Venezuela, Nicolás Maduro afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz, y pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado para hablar sobre el tema económico, importantísimo en la realidad nacional, y hablar un poco de la primera edición de Cuadrando la Caja, este nuevo programa del sistema informativo de la televisión cubana, que junto a La Pupila Insomne y Cuba Debates sobre la economía cubana, vamos a hablar en su primera edición, pues las valoraciones del economista Elías Amor Bravo sobre el mismo. Le damos ya la bienvenida en Valencia, España, al economista y ex profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y de nuevo gracias por invitarme aquí a participar a tu programa.
Bueno, acaba de estrenar a bombos y platillos la televisión cubana su primera edición de Cuadrando Caja, una nueva versión, un programa nuevo informativo de la televisión cubana, pues que pretende, presentado por una doctora en ciencias filosóficas y profesora de la Universidad de La Habana. Y nos gustaría, pues, en el contexto económico, ¿de qué trató esta primera edición de Cuadrando la Caja? ¿Cuál es la temática y cuáles son sus impresiones del mismo, Elías?
Bueno, pues trató del tema de las utilidades. Fundamentalmente, un fenómeno que, según los participantes en el programa, está ocurriendo en algunas empresas cubanas en este momento, que se están dando lo que ellos llaman superutilidades. Y se enredaron ahí con eso durante todo el programa, intentando ver por dónde le entra el agua al coco, cuando realmente están utilizando mal el concepto de utilidad. Y yo, como profesor, a mis alumnos les explicaba siempre en primer curso el concepto de utilidad. La utilidad no tiene nada que ver con lo que dijeron ayer en el programa. La utilidad en la ciencia económica desde el siglo XVIII, y esto lo voy a explicar para que nuestros oyentes entiendan qué significa, es el placer que nota una persona cuando consume un determinado producto. El consumo de un producto le proporciona a una persona placer, eso está claro. Y por eso está la gente dispuesta a pagar un precio para poder consumir ese producto. Pero es verdad que cuando tú vas consumiendo unidades sucesivas de ese producto, el placer que va produciéndote es cada vez menor. Y llega un momento incluso de que ya te produce hasta rechazo. Es por eso por lo que la gente está dispuesta a pagar un precio muy alto al principio por una pequeña cantidad de producto, pero cuando ya incrementas mucho es cuando la gente dice, no, esto a mí no me, ya no me interesa y no quiero pagar. Hay toda una teoría del utilitarismo detrás del concepto de utilidad, y los economistas, en este caso, apareció solamente un economista en el programa, que es el famoso héroe este de la revolución. Los otros no se presentaron como economistas, no, realmente, bien, yo comprendo que todo el mundo puede hablar de economía, pero yo creo que hay que situarse más en las coordenadas de la profesión. En definitiva, el programa a mí, yo lo he visto entero, me pareció un programa interesante. Vamos a ver qué evolución toma de cara al futuro, pero en mi opinión, completamente distorsionado de la realidad, una venta ideológica de conceptos basados en la economía socialista que ya nadie se los cree. De hecho, uno de los momentos más intensos del programa fue cuando Laje estaba explicando la importancia que tiene que las empresas tecnológicas puedan obtener eso que ellos llaman utilidades, que no es el concepto de la economía, ¿verdad? Y en ese momento el héroe este de la revolución lo interrumpió y lo paró en seco. Me quedé sorprendido porque efectivamente esto es lo que ocurre en Cuba. Cuando alguien se desvía del mensaje oficial, inmediatamente aparece un censor que le corta el camino, le paró los pies y le dijo que no, que las superutilidades, si se obtienen en función de una productividad y de un trabajo realmente positivo y tal, hay que protegerlas. Pero si se obtienen a base de especular y cosas por el estilo, pues hay que acabar con ellas. Y yo pregunto, vamos a ver, ¿este señor que es héroe de la revolución está autorizado técnicamente para saber si una utilidad, como dice él, que para mí se llama beneficio empresarial y es la clave del funcionamiento de una empresa en cualquier sistema económico racional? Cuando el beneficio es grande, eso es bueno para la empresa, pero cuando el beneficio es chiquito, la empresa quiebra y se va y desaparece. Entonces, lo que no se puede es estar mezclando churras con merinas, como dicen por aquí, por España. Hay que ir a la realidad. ¿Y es bueno que las empresas ganen dinero? Sí. ¿Es bueno que tengan superutilidades? Sí. ¿El tipo de origen de esa superutilidad debe ser cuestionable? Vamos a ver qué pasa. Para eso están las políticas económicas de los gobiernos, para determinar, bueno, pues si se debe de traer más recursos de una empresa o no, pero nunca eliminar la actividad económica productiva justificándola desde el punto de vista ideológico. Y esto fue lo que vimos ayer en el programa. Sinceramente, yo me quedé insatisfecho en ese aspecto, pero sabía que iba a ocurrir, sabía que con los comunistas no se puede discutir. Y la posición del héroe de la revolución, más que de economista, fue defensor. Estar siempre cortando las intervenciones de los otros dos participantes que parecía que se querían separar del mensaje oficial. Mal asunto este, ¿eh? Claro. Mal asunto, y bueno, pues lo veremos en los próximos programas.
Claro, lo que pasa, Elías, es que hablando en plata, eso, bueno, pues muy bonito como lo plantean ellos, pero la realidad es la siguiente, que en Cuba, en la sociedad cerrada cubana, pues toda esta cuestión de utilidades, rentabilidades de empresas, todo está vinculado al amarre ideológico que tienes tú con el gobierno. Quien no está incluido en esa piñata, pues no tiene oportunidades. Esa es la gran desgracia.
Llegaron a decir cosas tan aberrantes como que las utilidades son las recompensas que reciben los trabajadores porque son dueños de las empresas en Cuba. Pero vamos a ver, esto no se puede decir a la gente en Cuba. Eso es mentira. Los cubanos no son dueños de nada. Los cubanos han perdido la propiedad privada individual a favor de una propiedad colectiva que mangonea un Estado comunista que hace con esa propiedad lo que le da la gana. Y eso es importante que lo sepamos. Y en cambio, en las economías de mercado donde vivimos tú y yo, Tomás, hay que decirlo a nuestros compatriotas, un trabajador ahorrando dinero puede comprar acciones, puede hacerse un fondo de inversión, puede tener un plan de pensiones y convertirse en un inversor y tener fondos verdaderamente obtenidos de su trabajo, pero capitalizados en los mercados financieros. Y eso no ocurre en Cuba. En Cuba es mentira. La utilidad no es para nada una recompensa ni un beneficio. La utilidad es un invento castrista que no tiene absolutamente ninguna justificación, y que dedicar un programa como este a hablar de las superutilidades y a presentar argumentos ideológicos más que técnico-económicos para controlar esas superutilidades, A mí me parece que es engañar a los cubanos. Mis queridos compatriotas, aprovecho este programa de Tomás para deciros que lo que hay que hacer en una economía es precisamente ganar dinero. En una economía lo importante es que las empresas ganen cuanto más mejor, para que puedan luego destinar ese dinero a inversiones, a contratar trabajadores, a mejorar su tecnología y sus procesos y a funcionar mejor. Como eso en Cuba no lo permite el régimen comunista, la economía cubana está como está. Y esa es la conclusión que yo creo que cabe sacar de este programa, que luego tuvo una cosa muy graciosa, porque pusieron un corto de un reportaje de una empresa, precisamente una empresa que se dedica a jugos y a refrescos, y que esa empresa lo que estaba haciendo es justo lo contrario de lo que estaban diciendo los panelistas. Es decir, cuando uno ve lo que esa empresa hace, que la verdad es que es una empresa bastante potente y muy, muy bien gestionada, pues te das cuenta de que una cosa era lo que decía el héroe de la revolución, prohibiendo hablar al AGE, que le paraba en muchas ocasiones, y la señora ingeniera, que luego iba a su mensaje más técnico y más independiente, pero a la hora de la verdad pues nos quedamos con esa impresión. Y otra cosa muy graciosa fue el gurú de Jatibonico, que recitó una especie de poesía al final del programa que parecía que era lo mismo que decía el héroe de la revolución, pero dicho en plan gracioso, como un mensaje para acabar de convencer a los espectadores. Yo esta mañana vi que en la nota en Cuba Debate de este programa habían 131 comentarios. El 90% de los comentarios que habían escrito y que habían dejado en Cuba Debate no eran muy favorables del programa, la verdad.
Increíble. Gracias, Elías. Elías Amor Bravo en Valencia, España. Desde Valencia, España, nos vamos a la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba, el contacto con el periodista independiente Alejandro Turballares. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa una vez más.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Cienfuegos? Sabemos que hay una crisis energética nacional, aunque ellos dicen que es un problema de mantenimiento y de termoeléctrica, pero quisiera, voy a ir un poco más allá, cómo se está manejando la cuestión de la situación en Cienfuegos, un binomio de cosas que es bastante desagradable. Apagones con un desabastecimiento total. ¿Cómo están paliando con esta situación ustedes ahí?
Sí, Tomás, mira, a riesgo de sonar rayado, ¿no? Porque imagino que todos tus invitados que estén hablando te vayan a hablar en los mismos términos que voy a hacer yo. La situación realmente es extrema. Extrema no solo en, como tú bien has referido, en las cuestiones energéticas, el tema de los apagones, la falta de petróleo, sino también en la posibilidad de adquirir productos de primera necesidad, como son los alimentos o el habituamiento para poder vestir, cazar o asear. Es todo muy difícil. La escasez se viene agudizando de manera sistemática.
Alejandro, ¿hay escasez de pollo también en Cienfuegos? Porque tenemos entendido que no sabemos qué está ocurriendo. Básicamente el gobierno cubano, como tú sabes perfectamente, por tu labor periodística, básicamente todo el pollo lo compra en efectivo en el mercado norteamericano. El pollo se ha convertido en la proteína por excelencia de los cubanos ante pues ya la histórica desaparición de la carne de res y los excesivos precios en los últimos meses que ha tenido la carne de cerdo. Hay dificultades también en Cienfuegos para abastecerse, no solo en la canasta básica, sino nos hablaba incluso en las tiendas recaudadoras de divisas con el acceso al pollo importado.
Sí, pues en las tiendas dolarizadas yo por lo menos hace rato que no logro confirmar la entrada de pollo. Y en las tiendas estas que es por la tarjeta de estacionamiento, está viniendo pero cada vez más espaciado. Es decir, antes, por ejemplo, en un mes podía venir una o dos veces, ahora pasan hasta dos o tres meses para que llegue otra rápido. El caso nuestro, por ejemplo, que perdimos el primer día de adquirirlo, no podemos comprarlo todavía porque no ha venido el faltante, lo cual te dice de que hay un déficit grande que ni siquiera pueden suplir las cuotas que están asignadas.
Estamos justamente, Alejandro, a casi cuatro semanas del primer aniversario del 11J, todavía pues andan por ahí los procesos sumarísimos contra los miles de cubanos que salieron a manifestarse en medio de un escenario socioeconómico delicado que imperaba el año pasado, apagones, problemas de combustible, falta de alimentación, a punto de cumplirse el primer aniversario, las condiciones que llevaron a estas protestas del 11J no han cambiado. ¿Cómo lo ves tú?
No han cambiado, y quería comentarte que ya este análisis es a título personal, ¿no? Muy subjetivo. Pero lo que estoy percibiendo, sobre todo en las redes sociales, es que ese ambiente que se vivió justo antes del estallido social, un poco que se está volviendo a originar. Es decir, estoy viendo que va creciendo de forma constante la protesta, la queja ciudadana, que después de la represión tan grande que hubo, el encarcelamiento de muchos de los que participaron en la protesta, hubo como un recogimiento, ¿no? Las personas, por temor, un poco que dejaron de expresarse, y parecía que ya eso iba a tener su ocaso allí. Sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Hay como un resurgir de la protesta ciudadana que va creciendo constantemente.
Las gracias en Cienfuegos, Cuba, con el periodista independiente Alejandro Turbayares. Tenemos ya el contacto allí en Ecuador con Coral Martín, hermana de Dairon, y también con su mamá Esmeralda Estrada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Cómo no, empezamos, Esmeralda, empezamos con usted, la mamá, y hablamos con Coral en minutos también. Vimos en redes sociales, hemos estado dándole seguimiento para todo el pueblo de Cuba, la situación de Dairon. Dairon, un hombre joven con un padecimiento delicadísimo, mental, es esquizofrénico, sí. y condenado a 30 años por sedición en el Combinado del Este, en un lugar donde las condiciones son las más inapropiadas para una persona que tiene este tipo de padecimiento, que tiene alucinaciones, que siente voces, que es el escenario peor que puede tener este tipo de enfermo, y sumado a esto sin medicamentos. Él acaba de enviarle a ustedes dos misivas, sumado a la comunicación que semanalmente ustedes tienen con él. ¿Qué es lo último, Esmeralda? Y después me pones a Coral. ¿Qué es lo último que has tenido? ¿Cuál es la situación que ya en este momento, hoy, 14 de junio, está enfrentando Dairon ahí en el Combinado del Este?
Bueno, estamos muy preocupadas porque, si bien sabe, no hay que ser profesional para saber la enfermedad de la esquizofrénica, qué es lo que produce. Entonces, ya lleva 11 meses allí, hasta ahora se ha sentido mal y ha estado enfermo por muchas cosas. La comida, el baño con agua fría, todas esas cosas, pero ya ahora, ya lleva un año, no sé si es por su enfermedad, como que se desespera cuando nosotros lo llamamos, él nos llama a nosotros, disculpe, él se como que se siente como una persona desesperada, que ya no siente que tiene esperanza. Él no está durmiendo porque el medicamento que él necesita, aparte de que él tiene que tomar por el día, él necesita un medicamento, no lo hay. Entonces no le permiten traer medicamentos de la calle. Inclusive nosotros le hemos mandado vitaminas, esas cosas para reforzar, porque la alimentación es muy mala y ya tiene 37 años. Entonces no se las dejan pasar, pero entonces está sin medicamentos. Y si no se la dan equivocada y él le ha dado reacción. Pero ya está que no duerme, no come, dice que le tiemblan las manos, le sudan, siente voces, se desespera. Entonces él habló allí porque siempre tenía sus consultas y le iban cambiando el medicamento, y el que lo atiende, un mayor allí, le dijo que tenía un turno con una psiquiatra, pero dentro del mismo combinado no lo sacaron, él no lo llevaron a su hospital ni con su médico, pero la doctora de allí lo atendió y lo vio a un tal extremo de que le dijo que lo tenía que ingresar porque parece que lo vio mal. Le mandó unas pastillas, pero no le asentaron porque no son las que toman, porque no le da, no, dicen que no hay. Entonces, lo hicieron dejar ingresado ahí, pero él no quiso, bajo su responsabilidad, firmó que él volvía a la celda porque él no puede estar solo. Estaba solo en ese lugar y entonces él explicó que no, que cuando él estaba en la calle, que él estaba enfermo, yo inclusive, que era su mamá, yo iba a su casa a quedarme con él porque no lo queríamos dejar solo ni un momento. Entonces, esas son las situaciones que hay, independientemente de todas las demás cosas que se le presentan, como la gastritis, que tiene úlcera en el estómago, que le hace hemorroide por la comida, que le dan a veces, dice que con picante, y una serie de cosas así que se presentan, entonces las condiciones de él es como más agravante, pienso yo.
Esmeralda, si nos puedes poner a Coral un momentico, se lo agradecemos.
Y como no.
Sí, aquí estoy, buenas tardes.
Coral, buenas tardes. Escuchamos toda la lectura tuya de las dos cartas de tu hermano. Tú como su hermana, ¿cuán preocupada estás tú por la integridad física de tu hermano?
Bueno, nosotros estamos muy preocupadas porque nosotros ya vivimos esto anteriormente cuando mi hermano estaba en libertad. Mi hermano tuvo una época que cayó en depresión muy profunda y no podía quedarse solo. Mi mamá vivía conmigo y tuvo que mudarse con él porque tenía que vigilarlo porque su esposa trabajaba y teníamos mucho miedo porque en varias ocasiones él trató de quitarse la vida. Entonces, en ese tiempo ya fue, tuvimos que internarlo, estuvo internado en San Juan de Dios todo ese tiempo. Y bueno, salió y estaba un poco mejor porque estaba con sus consultas con la psiquiatra. Ya no eran tan seguidas, pero bueno, tenía todos los meses que ver a su psiquiatra y tenía su medicación. Pero a raíz de esto, en ahora, después de tantos meses que lleva preso, fue que vio una psiquiatra que lo diagnosticó que estaba muy mal. Pero él necesita, como yo dije en otras directas, estar en su entorno, con su familia, con gente que lo vigile, gente que lo cuide, gente que lo apoye y que le dé ánimo. Porque todos los muchachos que están presos con él son manifestantes del 11 de julio, igual deben estar deprimidos, deben estar mal, están pasando por una mala situación, entonces no son personas para darle apoyo a él. Más todas las cosas que pasan allá adentro, que son cosas que a él lo ponen peor.
Coral, legalmente no hay más nada que hacer en el caso de tu hermano con la enfermedad tan grave que padece.
Bueno, nosotros siempre decimos que no nos llevamos por lo legal, porque nosotros sabemos que en Cuba todo es un disco, todo está comprado, todo. Ellos hacen lo que quieren y no tienen en cuenta enfermedad ni nada, ellos no tienen corazón para nada. Pero bueno, nosotros siempre decimos que vamos a seguir luchando por él. No nos importa lo que diga el abogado, no nos importa lo que diga el gobierno, no nos importa su condena ni la sentencia, nada nos importa. Nosotros vamos a seguir luchando por él, vamos a seguir protestando a donde sea, porque no podemos dejar esto así. Él nos dice que él no se imagina 22 años, porque después de que le hicieron la apelación y se le quedó en 22 años la condena, que él no va a estar 22 años. Inclusive en la carta que yo leí, él nos dice, el final de la carta era como una despedida. Él nos dice, yo las voy a cuidar siempre, lo mismo desde la tierra que desde el cielo. Y nos pareció que era una manera de decirnos que él no va a vivir años ahí, él no va a vivir así. Él va a buscar la manera de ver cómo se quita la vida porque él no puede vivir así. Entonces nosotros no lo vamos a abandonar. El abogado, nosotros hemos hablado, pero él no nos da muchas esperanzas tampoco, no nos dice que algo puede pasar a favor de mi hermano. Pero nosotros, aunque él no nos dé la ayuda, aunque el gobierno ya diga que esa fue la sentencia de mi hermano, no vamos a parar, vamos a seguir y vamos a seguir denunciando porque eso es lo único que a él lo mantiene en pie. Nosotros hace poco también, por una amistad que tengo que es ecuatoriana, me sugirió una amistad que es periodista aquí en Ecuador de la televisión nacional y me dijo, si ve, expone el caso de tu hermano, él te va a ayudar y va a hacer conocer el caso. Aunque aquí en Ecuador no se trate mucho de esos temas de Cuba porque, bueno, no conocen mucho nuestro país y todo lo que está pasando en él, pero sí hemos tratado de con la ayuda de algunas personas que nos han asesorado de ver cómo podemos conseguir por varias vías, ver, denunciar, enviar cartas, esas cosas, para que todos sepan lo que está pasando a mi hermano y todos los presos políticos en Cuba.
Muchas gracias, Coral y Esmeralda. Vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Vámonos a la pausa informativa este martes 14 de junio aquí en Radio Martí. En minutos estamos de regreso en la segunda parte de Cuba al Día con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, sintonicen Radio Martí siempre. ¿Por qué existe?
Porque siempre de lunes a viernes estamos Alfredo Jacomino y una servidora en Tempranito y de Mañana.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo de Efraín García, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener de invitados pues a dos personalidades importantes y sobre dos temas importantísimos. La realidad cubana, ¿dónde estamos? La recién concluida Cumbre de las Américas, uno de ellos, el destacado intelectual cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, que participó en el Foro de Igualdad y Raza como invitado, miembro de la sociedad civil cubana. Y más adelante tendremos pues al académico Elías Amor Bravo con un análisis, las valoraciones con los datos disponibles, tanto de CEPAL como de economistas dentro de la isla, donde revela la crisis, el decrecimiento y la recesión, las cifras ocultas de la economía cubana. Es lo que nos proponemos en esta segunda parte del espacio, y así vamos a concluir nuestra jornada laboral de esta semana en medio de una situación bastante compleja. Nos vamos ya al norte de los Estados Unidos, nos vamos al estado de Virginia. Un gusto, como siempre, hoy desde acá, desde los Estados Unidos en su exilio, le damos la bienvenida al destacado intelectual cubano, escritor, abogado, periodista, Roberto Jesús Quiñones Haces. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues por poco te presento desde Guantánamo, como cambian los tiempos. ¿Cómo estás, Roberto? Un saludo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ustedes también.
Bueno, Roberto, vamos a hablar en breve. Quiero tener las valoraciones tuyas como un miembro de la sociedad civil independiente, exiliada, que fuiste invitado a la Cumbre de las Américas que se desarrolló en la ciudad norteamericana, en el estado de Los Ángeles, en el oeste norteamericano. Tuviste ahí participando en el Foro de Igualdad de Raza. Pero antes de entrar a este tema, como siempre, conversar contigo en Radio Martí es un gusto. Lo hemos hecho tantas veces. Quería hacerte un par de preguntas legales y de la realidad nacional. Roberto, acaban de ocurrir dos cosas en el contexto judicial que aquí a mí me parece que son las aberraciones que están ocurriendo en el sistema judicial cubano. Me refiero dentro del contexto del 11J. Quiñones, ayer en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, tres miembros del Partido Autónomo Pinero, Roberto Salazar, su esposa Marta Pérez y un tercer activista, que habían sido juzgados por el Tribunal Municipal, supuestamente por el delito de desórdenes públicos, fueron llevados nuevamente a juicio porque ese Tribunal Municipal los absolvió de los cargos de la desórdenes públicos. Y entonces, ejerciendo su derecho, la Fiscalía apeló hicieron un nuevo juicio. Bueno, pues en esta segunda oportunidad fueron encontrados culpables. Y resulta, Quiñones, que cuando fueron a recoger la sentencia, juzgados en el tribunal por el supuesto delito de desórdenes públicos, en la sentencia lo que aparece es un delito por el que nunca fueron juzgados, que es asociación ilícita. ¿Esto es legal o esto es una barbaridad jurídica?
Bueno, si tú mismo que no eres abogado te das cuenta de que es una barbaridad, ¿qué te diría yo que soy abogado? Realmente es incomprensible que para mí que escuchar eso, porque en primer término, cuando se hace una apelación, en este caso la hace la Fiscalía, que es el órgano que supuestamente representa la legalidad, pero que más bien representa al Estado, pues entonces es porque está en desacuerdo con la sanción impuesta en primera instancia, que este o el veredicto del tribunal, en este caso fue la absolución. Pero las pautas que debe seguir el tribunal que revisa esa sentencia están fijadas por los límites que existieron entre la acusación formulada en la primera instancia. Por lo tanto, es incomprensible que ahora estas personas sean sancionadas por un delito por el cual no fueron acusados.
Hay otro tema, finalmente, y no quiero robarte todo el tiempo en esto, Roberto, pero siempre es importante tus opiniones como letrado, ¿no? Hoy, en este momento, acaba de concluir en el Tribunal Municipal Popular de Marianao el juicio de apelación contra 33 manifestantes del municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, que participaron en las protestas del 11J. Entre el grupo de 33 hay varios de ellos que están cumpliendo condenas sin internamiento, con trabajo correccional, van y vienen y demás, pero dentro de ese grupo está el caso de un colega tuyo de la prensa independiente, Jorge Bello Domínguez, que lo condenaron a 15 años, está en el combinado del Este, y del activista, madre, 5 hijos tiene, Lisandra Góngora, cumpliendo 14 años. Interesante, Roberto, hoy fue el juicio de apelación, estaba su familia allí. Ninguno de los condenados de Huira de Melena, del grupo de los 33, desconozco el número que está en prisión, pero ninguno de los condenados que está en prisión fue llevado al juicio de apelación. ¿Cómo es posible, Quiñones, efectuar un juicio de apelación sin que el aludido, la víctima, participe en el mismo?
Pero se celebró la vista de apelación.
Se celebró la vista de apelación hoy en ausencia de los que están presos. Solo fueron y participaron y fueron citados. Se celebró contra los 33, ¿no? Pero solo participaron y fueron citados y llevados allí a la sala los que están en sus casas, los que no están en prisión cerrada. Los que están en prisión cerrada, y lo tenemos confirmado porque estaba la mamá de Jorge Bello allí y estaba el esposo Lisandra Araújo, los que están en prisión cerrada no fueron llevados de los penales, Quiñones.
No, realmente yo estoy asombrado con esas cosas que tú me estás contando, Tomás, porque jamás, yo he conocido en mi vida de abogado en Cuba de muchas arbitrariedades, pero realmente esto son cosas que están ocurriendo que son extremadamente alarmantes, porque demuestran hasta qué lugar ha llegado el estado de indefensión de los ciudadanos. Yo sí sé que la legislación cubana, por ejemplo, en el tribunal que atiende las apelaciones, ese tribunal puede determinar no realizar vistas de apelación y resolver con las actuaciones a su vista lo que entienda conveniente. Pero que se decida hacer una vista de apelación y se restrinja la participación de los apelantes o de los implicados en el proceso, eso es realmente otra muestra de arbitrariedad total, porque esas personas tienen el derecho de hablar en esa vista de apelación y de exponer sus puntos de vista, incluso aunque no hayan apelado la sentencia. Así que se trata de otra barbaridad más que está ocurriendo a los ojos de todo el mundo, y sobre todo del gobierno cubano, que es el principal infractor de sus leyes.
Y Roberto, hablábamos ahora mismo con alguien que tú conoces, Ander Lai, Guerra Blanco en Guantánamo. Cuba amaneció hoy viernes apagada, los apagones son masivos, hay protestas. En Guantánamo están citando los CDRs a los funcionarios, los chivatones, las personas que simpatizan con el gobierno, tratando, porque las personas en medio de los largos apagones están pues lanzando insultos en contra del gobernante cubano. También pues se tocan en algunos lugares, se han tocado cacerolazos y demás, y el gobierno hay preocupación. ¿Ante qué realidad está el escenario nacional con estos apagones y el desabastecimiento, Quiñones? ¿Esto se puede ir de las manos?
Bueno, Tomás, yo recibo también bastante información a través de las redes sociales de lo que está ocurriendo en Cuba, y ya esta directa que hizo esta muchacha, Calzadilla, creo que es el apellido, la semana pasada encendió las redes y le dio participación a las madres cubanas que están muy angustiadas con la falta de alimentos, de medicamentos, con toda la precariedad que se está viviendo a un nivel alarmante en Cuba. Vi la protesta de los estudiantes en Camagüey, vi la protesta de un señor que no pude identificar, que le dirigió una directa al presidente Miguel Díaz-Canel diciéndole que se rindiera y que se entregaran ya, que realmente no están haciendo nada a favor del pueblo cubano. Y he visto hoy también otra directa de otro ciudadano que no sé dónde reside, que también le está increpando al presidente del país por la incapacidad de los gobernantes para resolver la situación. Cuba está al borde de un estallido social que yo me imagino que va a ser de superiores consecuencias al del 11 de julio, porque realmente después del 11 de julio lo que ha ocurrido en Cuba es un agravamiento de la situación, de la crisis y de la incapacidad que tienen estas personas para resolver los problemas nacionales. Se reúnen constantemente y cada día los resultados son peores, las zafras en el piso, la economía que no avanza. Y entonces los apagones son para el sector residencial, pero no afectan a los grandes hoteles ni afectan a quienes dirigen el país. Es decir, que ellos están proponiéndole, como le escuché decir muy acertadamente al youtuber Eliezer Ávila hoy, en uno de sus programas, de que ellos le están proponiendo socialismo al pueblo cubano, pero ellos están viviendo dentro de la opulencia de un capitalismo que los resguarda de todas las escaseces y penurias que está sufriendo la población.
Bueno, finalmente, Roberto, estuve una semana fuera mientras que ocurrió la Cumbre de las Américas. Fuiste uno de los miembros de la sociedad civil invitado, participaste en el Foro de Igualdad y Raza. Tus valoraciones de la importancia de este evento que sesionó y que tuviste la oportunidad de participar en la ciudad californiana de Los Ángeles.
Bueno, Tomás, yo te quiero decir que, contrariamente a lo que están pregonando los voceros de la dictadura, la cumbre fue un triunfo para Cuba, porque allí sí, Cuba sí estuvo representada, y estuvo representada por cubanos que tienen diferentes posiciones ideológicas y políticas, pero tienen algo en común, que es su vocación democrática y su anhelo de cambio en Cuba. Y esos cubanos expusieron ahí sin cortapisas la realidad de nuestro país. Y pudimos reunirnos con importantes políticos, representantes de las Naciones Unidas, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartir con políticos de América Latina. Y entonces le llevamos nuestro mensaje a esas personas. Y yo creo que pienso que fue así, que el compromiso expuesto allí de esas personas fue absoluto por la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba, y ya esa, digamos, impunidad internacional de que gozaba el gobierno cubano ha comenzado a resquebrajarse a pasos agigantados. Y yo creo que eso fue un logro de la cumbre, que visualizó en extremo la situación de Cuba y ya realmente no es lo mismo. Contrariamente a lo que ellos proclaman de que la cumbre fue un fracaso, no lo creo así. Y ahí están los documentos finales que planifican mayor colaboración entre los estados, una mayor resiliencia ante la crisis, ante los problemas migratorios, los planes de ayuda económica para Centroamérica para paralizar ese flujo migratorio. Es decir, que la cumbre tuvo sus resultados, aunque ellos, lógicamente, como no fueron invitados, pues se sienten despechados y tienen que lanzar diatribas contra los que sí fueron a la cumbre.
Roberto, un saludo en la distancia y un abrazo. Nos mantenemos en contacto. Era el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces, acá desde la ciudad norteamericana de Virginia. Y cerramos nuestro espacio hoy en Valencia, España, como siempre, con el destacado economista y académico Elías Salmo Bravo. Gracias, profesor.
Saludos, Tomás. Gracias a ti por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, acaba usted de publicar en el portal Cubanet el cómputo de estadísticas más claras que hemos logrado ante el oscurantismo que perdura por parte del oficialismo sobre la crisis, el decrecimiento y la recesión, entre las, usted como siempre ha ido buscando las estadísticas, lo que logró de la CEPAL, más el aporte de que economistas como Pedro Monreal, colega suyo dentro de Cuba y otros, usted logró hacer un cómputo de lo que se conoce hasta ahora, a pesar de las lagunas que existen por la falta de información. Elías, a mitad de año, ¿dónde estamos en cuanto a la crisis, el decrecimiento y la reflexión? ¿Qué dicen las cifras hasta este momento?
Pues no dicen mucho, la verdad. Estamos en una situación de incertidumbre que yo vengo denunciando desde hace ya bastantes meses, porque yo creo que prácticamente todos los países del mundo han dado ya a conocer los resultados de lo que fue la economía el año pasado. Y nos encontramos que en el caso de Cuba hay un silencio y una oscuridad oficial, sobre todo desde el tercer trimestre, cuando se publicó la última estadística de crecimiento del Producto Interior Bruto trimestral. Bueno, tenemos algunos datos sueltos. Tenemos datos de la inflación, que cerró el año con un 77,3% de aumento. Tenemos datos fragmentarios del transporte de viajeros, del transporte de mercancías, de la producción agropecuaria, que el único producto que aumentó fueron los tomates, pero el resto cayeron en picada. Tenemos datos de construcción de viviendas, que ha sido un año realmente negativo. Tenemos datos de producción manufacturera, que también ha sido negativa, pero el gobierno sigue sin ofrecer la tasa de variación del Producto Interior Bruto de la economía cubana en el año 2021. Y esto, bueno, pues viene ahora a alimentarse con las estimaciones que ya se van realizando por organismos internacionales. La CEPAL, por ejemplo, ha dado la cifra de un 3% de crecimiento de la economía. Esa es la estimación que realiza este organismo, que generalmente suele beneficiar bastante en sus cálculos al régimen comunista cubano. Luego, el Economist Intelligence Unit, citado por el colega Pedro Monreal, da una caída ya del Producto Interior Bruto del 0,2. Esto significaría que la economía cubana en el año 2021 habría seguido en recesión y acumularía ya 3 años consecutivos en recesión. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos estimaciones no es baladí, y el régimen debería de salir públicamente a dar los datos, que seguro que tienen ya, porque ellos esos datos los deben de conocer desde hace tiempo, y si no, no estarán ocultándolos seguramente para ir a negociar o renegociar aplazamientos de las deudas que tienen con el Club de París, o en este caso la condonación graciosa que les ha dado Putin por el apoyo que Cuba ha dado a Rusia en todo este contencioso de la guerra de Crimea, ¿verdad? Es un pago por esos favores prestados a nivel internacional. En todo caso, creo que con la economía no se juega. Y sobre todo en un momento tan complicado como el que nos encontramos, en el que empiezan ya a acumularse toda una serie de indicadores sociales negativos que crean un gran malestar entre las diferentes clases sociales y entre los diferentes grupos y colectivos. Ayer vimos a Díaz-Canel dando los partes sobre el sistema eléctrico nacional interrumpido por Ramiro Valdés. Esto es inaudito, que ocurra esto en un país. Pero es que días antes, en el programa Cuadrando la Caja, también ocurrió lo mismo cuando estaba hablando Laje y dando una serie de argumentos bastante sensatos. El héroe de la revolución, Ramón Labañino, lo interrumpió para colocar el mensaje ideológico comunista. Esto no es normal. Estamos viendo, por tanto, hechos y datos que apuntan a lo que podríamos denominar el final del sistema.
Elías, quiero aportarle dos datos. Sí. Extraoficialmente, pero que le puede servir a usted de referencia. Bueno, lo de la zafra sí se conoce, no se cumplió ni el plan de 900.000 toneladas, no llegó el oficialismo. Sí. Ahora, le voy a hablar de algo que es más delicado y es extraoficial, pero lo tengo de fuentes bien cercanas. ¿Sabe usted, y no puedo revelar la fuente, cuántos turistas habían hace escasamente 4 días en Cayo Coco, uno de los principales polos turísticos ahí al norte de Ciudad de Ávila? 300 turistas. Se ha desplomado el arribo de turistas extranjeros a Cuba. Y esto es otra mala señal para el gobierno.
Sí, hoy acaban de publicar en la ONEI la estadística de turismo hasta el mes de mayo. Claro, el crecimiento de este año es espectacular si se compara con el año pasado.
Sí, por la pandemia, por la pandemia.
Claro, el año pasado tú sabes que estuvo cerrada Cuba hasta el mes de noviembre y no habían vuelos. Entonces, claro, ellos están publicando los datos de enero a mayo, que representan un crecimiento espectacular con respecto al año pasado. Pero en mi blog, yo mañana voy a sacar la comparación con el año 2019, que fue el último año antes de que empezara la pandemia.
Que es el referente, es el referente válido.
Es el referente. España, por ejemplo, ha tenido un crecimiento del turismo en este mes de mayo de casi un 25% con respecto al año 19. La República Dominicana anda por un estilo, pero Cuba, el nivel del turismo que está entrando este año en Cuba, está todavía un 40% por debajo de la cifra alcanzada en el 19. Ellos no recuperan este año. Las previsiones que han elaborado para la campaña turística no las van a recuperar, no las van a conseguir, porque el turismo en Cuba falla por otros motivos, que si eso un día ya le dedicamos un programa especial para ello.
Profesor, sí. Viernes la agencia española EFE está reportando desde Cuba, y este espacio, sí, Cuba al Día, lo reporta también, porque hemos hablado ya hoy en el espacio con personas desde Occidente hasta el Oriente. Cuba está apagada hoy completamente, como usted sabe perfectamente, sí, que anunció la Unión Eléctrica y el propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Desconocemos con precisión los detalles, si es petróleo, si es termoeléctrica. Saben los castristas y ellos cuál es el tema. La realidad es que los cubanos están enfrentando apagones de hasta 14 horas en las diferentes provincias. Hay toques de cazuela, toques de latas, están los apalachí políticos, los simpatizantes del régimen, los organismos estatales, los CDR, convocando a mítines para ver si se detectan su labor de chivatería, ¿no? ¿Quiénes son los que están protestando? Hay malestar en la población, no hay alimentación, 35, 40 grados de calor, sin alimentos, sin mosquiteros, con mosquitos. Esta realidad, este escenario, sin agua, este escenario, Elías, a escasas menos de un mes del 11J, como usted valoró, ¿las condiciones, diría usted, están creadas para que vengan nuevos conatos de protestas en Cuba?
Absoluto, absoluto que sí. Yo, de todo esto que tú estás explicando, y que tenemos datos puntuales de lo que está ocurriendo, porque hoy ha habido todo un reportaje larguísimo con la problemática del sistema eléctrico nacional, de todo esto, Tomás, la única conclusión que yo quiero trasladar a nuestros oyentes, a nuestros queridos compatriotas, es que eso que está ocurriendo en Cuba es el resultado de un modelo económico fallido que ya no existe en ningún país del mundo, que se llama la economía comunista. Mientras que subsista ese modelo económico en Cuba, seguirá habiendo estos problemas. No llegarán turistas, tendrán problemas con la cosecha de la caña de azúcar, que este año ha tenido la peor cosecha desde los tiempos de la colonia. Seguirán habiendo problemas de manufactura, problemas de producción de todo tipo, porque el modelo comunista ahoga las economías. Y yo, a mis compatriotas desde aquí, aprovechando este programa tuyo, Tomás, les traslado un mensaje de optimismo, de que la economía cubana puede salir de ese agujero en el que el comunismo la ha situado. Solo basta con realizar una gestión responsable de la economía, reducir la incertidumbre, hacer que las fuerzas de la actividad económica privada sean las que realmente dirijan la economía y no el Estado burocrático y jerárquico. Que Cuba finalmente acabe teniendo un modelo económico como el que existe en el resto de los países del mundo, y que no existan espacios de improvisación, ni cargas y contenidos ideológicos por parte de los comunistas, que lo único que hacen es destruir la economía, frenarla, trabarla. Todo este engaño de las MIPYMES y de todas estas reformas que están introduciendo no es ni más ni menos que una sofisticación en el grado de control y de intervención en la economía. Mientras Cuba no sea como el resto de los países del mundo en su modelo económico, los cubanos, desgraciadamente, van a seguir teniendo estos problemas. Y yo desde aquí hago un llamado para que los dirigentes rectifiquen, reconozcan su responsabilidad en el desastre nacional que hay en este momento, porque yo he visto la comparecencia de Díaz-Canel y en ningún momento ha asumido su responsabilidad como presidente que es, como mandatario, como dirigente, o como lo que se le quiera llamar. Yo creo que eso es algo que lo primero que tendría que hacer es reconocer y marcharse a su casa, porque es incapaz de dirigir la economía nacional de Cuba.
Profesor, el oficialismo, ayer veíamos en Granma los anuncios de que en medio de las dificultades que se avecinan y que están y que seguirán en las próximas semanas, venceremos, vamos a vencer. Este mensaje, le digo coherentemente, ya no cala entre los cubanos, están agotados. En su opinión como académico, ¿tiene capacidad en las condiciones actuales el gobierno cubano de sacar al país de la crisis?
Es muy complicado que el gobierno comunista, dentro del modelo que está en la Constitución del año 2019, pueda sacar a la economía cubana del agujero en el que está. La mayor parte de los problemas de la economía cubana, Tomás, que lo hemos dicho muchas veces aquí en tu programa, se deben a la aplicación absolutamente demencial e inoportuna de la llamada tarea de ordenamiento en el año 21. La economía cubana empezó a caer en picada en el año 21 por culpa de la tarea de ordenamiento. Se descontroló y claro, aumentó la inflación, aumentó el déficit público, aumentó el déficit de comercio exterior, se impagaron las deudas. Ese es un escenario provocado por el régimen comunista. Ese escenario no está provocado por los campesinos cubanos, ni por los trabajadores industriales, ni los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional, ni los médicos, ni los maestros, ni todos los profesionales que laboran en Cuba. La responsabilidad de ese resultado, de ese desequilibrio, es del régimen comunista y del modelo económico que se empeñan en aplicar en Cuba por la fuerza, por mandato del partido único. Eso no existe en ningún país del mundo ya. Y por tanto, mientras que haya esa obsesión ideológica, conseguir un modelo que ha sido fracasado en toda Europa del Este, incluso los chinos, los vietnamitas lo han dejado atrás, pues nuestro problema será que en Cuba seguirán dándose las mismas condiciones y los cubanos seguirán en una situación muy, 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 pero que muy débil desde el punto de vista económico. Y a mí lo que más me llama la atención es que estemos en el mes de julio casi ya y no tengamos los datos oficiales de la economía en el año 21. Esto es inaudito. En este momento deberían de estar dando esos datos para que supiéramos cuál fue el resultado dramático, o bueno o malo, de la economía en el año 21 y tener una referencia para poder realizar el análisis, que desde luego sabemos que la economía no está bien y que la reacción de la sociedad en estos momentos pues va camino de un nuevo 11J.
Profesor, buen fin de semana y gracias.
Gracias, Tomás. Muchas gracias, igualmente.
Bueno, bueno, gracias al profesor Elías Zamora, el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, y como siempre a la audiencia, también a nuestra productora Patricia Martínez. Gracias a todos. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias.